semanita llevamos de tensiones, ¿eh?
Oh.
Hay que estar tranquilos. Venimos aquí a pasarlo bien y a hacer disfrutar a la gente.
Y a tijar a pedradas, que eso siempre relaja.
¿Eh?
Qué cabrones sois.
Buenas tardes, amigos y amigas. Estáis sintonizando Grupo Salvaje, el mejor programa de cine y de series de la galaxia. Estáis sintonizando la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña, Ría, eguski.eus para all the people around the world. De nuevo, gallo me ha salido. Estáis tenemos gallo Facebook, Club. Tenemos Twitter, Instagram, tenemos canal de Telegram, que está muy divertido y muy interesante.
Está a tope.
Nuestro correo salvaje@eguski.eus. La repetición del programa es mañana a las 8 de la mañana. Buenos días, según good morning, a todos los que nos sintonizáis desde con las legañas pegadas en los ojos y oliendo a café. Y desde iVoox y iTunes os podéis descargar los podcasts y le dais a los respectivos corazones, lo que sea, todo, y así estamos todos cerquita. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien.
¿Bien?
Aquí, terminando series.
¿Cachán?
Aquí, sin empezar series.
Hoy vamos a hablar sobre naturaleza.
¿Naturaleza?
En el cine. O sea, hay millones de películas.
Millones. Pero vamos a coger algunas que nos han impactado en algún momento, nos han gustado.
Eso es.
Yo preveo algún girito de Pendergast en el que nos va a hablar de robots, ¿no? Dirá, pues esto también es naturaleza,
o zombies,
artificial.
O zombies. Zombies es naturaleza.
A ver, los zombies,
¿no?,
se convierten en compost. Y...
¿En compost?
y ojo que con eso luego la naturaleza va que chuta.
Una pregunta, si un zombie se convierte en compost, ¿la planta que sale, sale zombie o no? ¿Puede haber árboles zombies? O sea, bosques zombies.
Yo tengo algunos en casa.
Madre mía.
A mí se me mueren hasta los cactus.
Madre mía, a mí también, tío. Bueno, vamos con nuestras secciones, que también tenemos muchas cosas interesantes.
Venga.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Muchos cumpleaños.
Bueno.
Uno para Pendergast.
¡Venga!
Reese Witherspoon.
Hombre. A mí esta chica
una
me gusta.
Una rubia muy legal.
Una de las exponentes del almibarismo, ¿eh?
Sí.
Tiene muchas películas de almíbar, ¿eh?
Pero ojo que últimamente está como productora haciendo cosas interesantes, ¿eh?
¿Interesantes de almíbar o no?
No, interesantes, que ya se está metiendo y tiene proyectos muy chulos.
Sí. Mira, nacida en el año 76 en Nueva Orleans, pero desde muy pequeñita se la mandaron a Alemania a vivir y estuvo allí bastante tiempo.
Pues sí.
Porque su padre era un teniente coronel.
Joder, otro de Rammstein.
Otro, sí. Más happy birthdays. William Shatner.
Sí, hombre.
Star Trek. Uno de los de Star Trek. Estaba el Spock y luego estaba el cabezabuque. Tiene una cabeza, ¿eh?
Sí,
tiene una cabeza. Lo acabo de ver ahora mismo y he dicho, madre mía. Uno que se le fue la cabeza y no mola nada, tío. Matthew Modine.
Sí, tío. Missing, ¿no?
Sí, ¿no? No.
Mira, podía haber sido de los que...
Me acuerdo, joder, la chaqueta metálica pegó ahí fuerte. Tuvo una temporada ahí bastante buena. Luego hizo La Isla de las Cabezas Cortadas, que a Cachán le gusta, pero...
Bueno, es una chorradilla entretenida.
Uf, cartón piedra, tío, se ve ahí cartoncico mucho.
Sí,
menos,
bueno. Sí.
Es nacido en el año 59 y pues tiene... también estuvo en El Caballero Oscuro, y ahora está haciendo bastantes... Ha estado en Stranger Things, ha estado, es verdad, en la serie, que hacía del coronel o de un militar así un poco chungo, ¿no? Lo vimos ahí un poco revivir, ¿no? En Stranger Things.
Sí,
no sé si saldrá en la última temporada, no tengo ni idea.
En breve, tenemos la última temporada.
Sí, sí, sí. Ahora está Copito de Nieve, cuidado. Keegan Michael Key, británico, que es uno, por ejemplo, en Fargo, es uno de los dos del FBI.
Bastante. Hombre, este es cojonudo,
sí,
¿eh?
Sí.
No, a mí este me cae muy bien, hace muchas series de humor, es muy de series de 20 minuticos de humor. Y
este sale haciendo de uno de los dos de compañeros suyos del FBI, que la cagan gorda.
Es súper divertido este tío.
Sí. Mítico, Yo creo que está muerto. Vamos a borrarlo.
Y si no, lo matamos si ahora no, mismo. Si vamos.
No, ¿será? está vivo.
¡Está vivo!
Está vivo.
Hay que matarlo.
¡It's alive!
Para que no nos deje mal. Hay que matarlo ya.
Emmett Walls. Emmett, o sea, E-M-M-E-T y luego Walls. Es mítico actor
sí,
secundario,
patillacas.
Exactamente, como señor con barba, patillas. Un pelo así muy... Sale en, Star, en Blade Runner, salen los Critters, salen en Sangre Joven y tiene bastantes acreditaciones.
Sí, desde... Tiene 87 años, ¿eh?
Sí, es del
pero
año 35.
Este es otro de esos que parece que nació viejo ya. Yo
sí, exactamente.
En todas las películas le recuerdo ya con años.
Desde que tenemos uso de conciencia estaba ya mayor este hombre, sí. Por eso he dudado si estaba vivo o muerto, ¿sabes? Bruno Ganz. Muerto hombre. También. Muy buen actor.
Sí.
Me gustaba mogollón y uno de los mejores Hitler, ¿no? Que recordamos, ¿no? De los mejores papeles que hizo sobre Hitler en El Hundimiento, la película.
Y bueno, y la escena famosa de...
Que tantos memes nos ha
que tantos sí. memes y tanto me ha hecho reír. No sabía que había muerto, pobre.
Sí, murió hace unos años, ¿no? En el 2019. Sí,
2019.
Sí, exactamente. Actor suizo, realmente. Pero de origen, o sea, luego ha estado en Alemania y ha trabajado en muchas películas alemanas. Este está muerto, pero es uno de los grandes secundarios y le conocían como la nariz de Hollywood.
Oh.
Karl Malden.
¡Oh, hombre, sí! ¡Hombre!
¡Qué grande, eh!
Sí. Muchas veces haciendo de policía, ¿no? Malhumorado.
Policía en las últimas épocas, porque creo que salía en alguna serie de policías. Hacía también casi siempre de western, muchos con Marlon Brando, de sheriff. Recuerdo también en Patton, que la vi hace poco, que hace de un general. En La Ley del Silencio hace también un buen, muy buen papel. De cura hace ahí. La verdad que un gran actor. Con una carrera muy dilatada. Y también director. Hizo películas también como director.
Longevo, 97
años. 97
años,
pero eso, hizo muchísimas películas. La verdad que uno de los grandes de Hollywood que muchas veces no decimos nada, pero...
Aquí estoy leyendo uno de los feos más famosos.
Puede ser, sí. A ver, la nariz que tenía no era normal, tío. O sea, ese hombre. Y último, a ver, que lo tengo por aquí. Bueno, no, hay alguno más. También muerto y jovencito, Francesco Quinn. El hijo
de Anthony.
¿Sí?
Uno de los 220.000 hijos que tiene.
Uno de los más famosos, salía en Platoon, salía en varias películas, pero murió en el año 90 y... en el 2011, con 48 años murió. Es nacido en Roma.
El sexto hijo de 12.
El sexto de 12, exactamente, sí. Pues hasta aquí, los Happy Birthdays de hoy, que
joder,
ha habido bastantes.
Ha sido intenso.
Vamos con series.
Series en Grupo Salvaje.
A veces pienso en cambiar la sintonía, pero
no. Perdería toda su frescura.
Y informática se dice, si funciona, no lo toques.
Exactamente.
No lo toques. Y funciona porque siempre me hace al menos
llevamos
aunque,
cuatro
aunque
años
sonreír.
Y exactamente, y cada vez que suena Pendergast hace una esboza, una sonrisa. Ahora no se le ve, pero los ojillos ahí la...
Tiene una intrahistoria narcisista, porque en principio no se iba a llamar Series en Grupo Salvaje. Pero
cuente, que ni me acuerdo.
Yo tampoco.
Bueno, Series en Grupo Salvaje con Pendergast se iba a llamar.
Es verdad.
Y dijimos, ¿y si Pendergast falta algún día? Porque está en las fallas allá...
Tirando petardos, claro.
Abrazado al la botella de horchata.
A los ninots.
¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? No pega la sintonía, entonces esa parte se recortó.
Ah, no sé, no me acordaba que hubo ahí.
Sí, hubo.
Demasiado ego.
Hubo crítica.
Bueno, yo no digo Happy Birthdays del señor Lobo. Digo Happy Birthdays, ¿no? Venga, vamos, Pendergast.
¿Qué tascas mete este cabrón? Lo tengo aquí al lado, tío. O sea, ¿hasta cuántos años lleva? ¿4 años esperando este momento?
Sí, yo creo que sí. Lo tenía guardado, ¿eh? Ha sacado ahí la libreta y la...
Bueno, empezamos con una mala noticia, para mí realmente mala, y es que han renovado por una segunda temporada la serie esta de Operación Marea Negra, la de la miniserie esta del narco submarino.
Ah, gallego. Sí, la que hablaste que muy mal, ¿no?
Sí, malísima. Yo estoy pensando en proponer cosas como hacer un narcopatinete.
Oh, madre mía.
Es malísima, pero lleva 3 semanas hablando de ella.
Sí.
Lo que no me esperaba es que la fueran a renovar.
Yo he hecho atracos juveniles al repartidor de bollicaos con un monopatín. Metíamos las cajas y tirábamos el monopatín cuesta abajo.
Sí, hacías eso, Pues, a ver, para mí ha sido mala noticia, sin más. Deciros aquí que es una mala noticia y que el mundo de las series aquí se va a la mierda. Menos mal que hay cosas como La Unidad, serie de la que hablaré la semana que viene un poco
la
más.
La han puesto bastante bien, ¿no?
Es una pasada. Es una pasada. Empieza la segunda temporada, el primer episodio ya es brutal. Y ya te está diciendo, a ver, esta es una serie española para ver. Las otras son una castaña, una mierda. Y, por ejemplo, Operación María Negra es una mierda. No lo veas. Pero La Unidad, tío, entre La Unidad y de Antidisturbios...
Sí, eso es.
Muy, 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 muy bien. Vale. Me ha sorprendido. No veíamos a Uma Thurman en las series y de repente la vemos dos veces. La vimos en Suspicion, la serie esta de Apple TV, pues que la acabamos de ver en Super Pump, la serie sobre Uber.
Vale.
Y también aparece ahí como... sale como la creadora del Huffington Post. No sé si conocéis el Huffington Post.
Sí, un diario digital de estos.
Sí, sí, sí. Pues la creadora es una griega. Ahora no me acuerdo exactamente su nombre, pero su apellido es Huffington. Y entonces ella se interesó en la figura del flipado del tío de Uber. Y empezó, pues nada, se metió con él y tal. Y no sé cómo acabó la relación, porque aún no ha evolucionado más la serie. Pero muy chulo, muy chulo, muy chulo.
Vale.
Me gusta ver a Uma Thurman en estas cosas. Bueno, pues he empezado alguna serie que yo creo que son interesantes y se los voy a contar. Por un lado, Minx, que ha sido yo creo que el estreno de la semana y que se ha estado hablando en varios canales y todo el mundo pues dice cosas buenas de ella. Van a ser dos episodios que van a emitir de dos en dos hasta el 14 de abril. Uh-huh. Y nos traslada a Los Ángeles de los años 70 y nos presenta a Joyce, que es una... Es una editora de contenidos, de buena familia, se nota porque va a un club de tenis y tal y cual. Y
¿no irá a jugar a pádel?
No, juega a pádel. Jugaba a tenis, que es más elitista todavía, en clubes elitistas de tenis. Y bueno, pues va un día a una feria de estas de donde pues hay se buscan nuevas ideas para hacer nuevas revistas y demás, y ella pues ella quiere hacer una revista feminista y moderna que se llama el Despertar del Matriarcado.
Madre mía.
The Matriarchy Awakens. Pero hablamos de los años 70. En los años 70 la gente decía, a ver, pero tú, ¿de dónde vas? ¿De qué vas? Y se dio cuenta que todas las revistas para mujeres son exactamente iguales. Y ella quería darle una vueltica. Y lo presenta, tiene mogollón de presentaciones ese día, pues eso que sale ahí, saca sus folios y tal y cual, y hace las presentaciones, pero ni Dios le hace ni caso y no. Pero quien sí que le hace caso es uno que conoce, que resulta que es un editor de revistas, pero de revistas pornográficas de mujeres.
¿Para mujeres?
No, revistas pornográficas de mujeres, para hombres.
Ah, vale.
Entonces, lo que ve en ella es la oportunidad, él, de hacer un giro en su línea editorial, es hacer una revista erótica o pornográfica para mujeres.
Para mujeres.
Uh-huh. Hecha por una mujer que tiene ciertas ideas, que le va a dar un contenido diferente a las revistas, porque las revistas, al fin y al cabo, son todas, y sobre todo las pornográficas, pues eran todas iguales. Claro, para ella supone un choque brutal, porque ella lo que piensa de él es todo lo contrario de lo que ella quiere. Pero, sin embargo, ve la oportunidad porque le da la pasta para poder llevar a cabo su sueño, para poder sacar la revista que ella quiere. Uh-huh. Que sí, que van a salir pililas, pues saldrán pililas, pero...
Se pueden decir penes, da igual.
Se puede decir penes.
Incluso pollas.
Incluso nardos.
Y salen un montón, salen un montón. En el primer episodio de la serie salen nardos a cascoporro. Sí. Si alguien quiere ver nardos libremente,
bueno,
pues
oye.
En la serie Mix, el primer episodio, salen las dos. A ver, ella es un personaje que me gusta, me interesa mucho y está muy bien. Lo interpreta Ofelia Lovibond. Es una chica que he visto que en la IMDb tiene mogollón de apariciones, pero no ha estado nunca en mi radar. Sin embargo, el editor, que es Jake Johnson, sí, es un actor bastante conocido, con la nariz así un poco, que la tiene como rota y...
Es un Karl Malden de la vida.
Sí, vale. Un poco Karl Malden de la vida. Hay un poco de misterio en torno a la serie sobre si se basan en hechos reales o no. La realidad es que no. No se basan en hechos reales. Quieren decir que se parece a una revista que se llama Sack, que también salió en los años 70, que también hablaba pues de ese tipo de cosas, contenidos eróticos para mujeres y bueno. Ya te digo, dos episodios han salido de momento muy, muy interesante y lo voy a seguir viendo. También he comenzado, por supuesto, que comenzó el viernes pasado, la última serie tecnológica de la que ya os voy a hablar.
Bueno, la semana no va a hablar de la.
A vosotros no os gusta, a mí me están pareciendo.
No, por supuesto.
Me están pareciendo, vamos, me encantan estas series. En este caso hablamos de WeCrashed, que se estrenaron 3 episodios el 18 de marzo y luego vamos a tener un episodio cada semana hasta el 22 de abril, hasta cumplir los 8 episodios que conforman la serie, y nos cuenta el auge y caída de WeWork, que era este sitio de coworking y demás. Pero ojo, el tema es que los intérpretes, que claro, eso también os va a generar hilaridad, son Jared Leto y Anne Hathaway. Con Jared Leto os podéis meter lo que queráis, pero a la Hathaway no me la toquéis. No me toquéis a la Hathaway.
Yo tengo una especie de déjà vu, porque de esto no hablo ya la semana pasada.
Sí, pero es que ya la he visto. Es que la semana...
La pasada anunció que venía, vale. Y ahora lo ha visto.
Viene la previa, el durante y el post.
Y luego viene el tercer tiempo.
Sí. A ver, ahora mismo para que os hagáis una idea, WeWork vale, por ejemplo, una acción cuesta 4,5 euros, una acción de Apple cuesta 152 dólares. Una barbaridad. Lo que nos cuenta la historia, y quizás es lo que menos me gusta, se mete mucho en el matrimonio, ¿no? En Adam y Rebecca Newman, que eran unos tíos realmente raros, que llegaron a convertir WeWork en una burbuja de 47.000 millones de dólares. Es que un tío chino, asiático, les dio 2.500 millones de dólares. O sea, te dan 2.500 millones de dólares para tu empresa. Es que flipas.
Bueno, ellos para 2 días de San Fermín.
Ellos tenían una vida súper ostentosa. La oficina tenía una sauna. O sea, tenían la sauna, o sea, tenían la oficina y abrían una puerta, tenían una sauna. Incluso
mejor,
también tenían una bañera.
Así, ¿no?
Es muy conocido que tenían un avión privado donde los pilotos tenían que ir con mascarilla. De la cantidad de marihuana que se fumaba, había
una
nube.
Eso me gusta más. Eso ya me apunto yo.
Y con ese avión iban a todos lados del mundo. Bueno, se ve que han tenido una vida y han hecho todo lo que les ha dado la gana. Yo sé lo que pasa, no lo voy a contar, porque sé lo que pasa con él.
El spoiler.
La hostia se la meten, eso está claro.
Siendo el FBI, si no sabes lo que pasa... Pues,
la hostia se la meten, eso está claro, pero yo sé más cosas que no las voy a contar.
Información confidencial.
No, hombre, para que la gente si quiere que la vea. Y la tercera serie que he empezado y que la voy a ver, pero que esta la voy a ver un poco con pinzas, y aquí es cuando gente como P.J. Cleaner ya salta ahí con las garras a ver...
Que para... no salte tanto, ¿eh? A ver
eso,
si se va a caer.
Ahí estamos. Bueno, pues es DMZ. DMZ es una serie...
DMZ.
DMZ, sí, se ha estrenado en HBO Max y está basada en un cómic de la serie Vértigo dentro de la multinacional DC, ¿no?
Cancelada, han cancelado la serie Vértigo.
Rosario Dawson.
Sí, pero en su día... Pero era buena, sí. Las,
sal, 4,5.
Sacó cosas muy buenas. Sí, a ver, hay una cosa que me molesta enormemente, y es que cuando un actor o actriz interpreta a alguien muy famoso que tiene mucho hype, la gente se cree que a partir de ese momento todo lo que hace ese actor ya tiene que ser la hostia. Como esta chica va a hacer de Ahsoka Tano, Rosario Dawson va a hacer de Ahsoka Tano, pues ya todo el mundo está diciendo que es la siguiente serie de la mujer de Ahsoka Tano, pero no. Vamos a ver, DMZ está basada en estos cómics y lo que nos cuenta es una distopía, otra distopía. En este caso se produce una segunda guerra civil norteamericana y entonces hay una guerra entre lo que es el gobierno federal de los Estados Unidos y los ejércitos de los Estados Libres. Hay una zona que se llama zona desmilitarizada, que es esta zona de DMZ, que es una tierra de nadie. Y en esa tierra de nadie pues hay varios grupos con los que quieren hacerse con el poder. Están los latinos, están los asiáticos, bueno, un poco lo típico. La gran diferencia con los cómics es que en el cómic la historia nos la narra un periodista que trabaja allí y que nos pone en primera línea lo que está pasando. En este caso, pues tenemos la horrorosa historia de una madre que busca a su niño, que cuando se hizo esta zona desmilitarizada, pues ellos se separaron 7 años antes, ¿no? Y a mí es que esto me cansa mogollón. Muchos estamos viendo una reminiscencia a la serie de I. El último hombre.
¿Y?
Que fue un fiasco, un fiasco absoluto. Y pensamos que por ahí pueden ir las cosas. De los 3 episodios que han salido, yo he visto 2 y pico. Ya veré el tercero cuando tenga momento. Y es para cogerla con pinzas.
Yo hace un trillón de años me empecé a leer los cómics y creo que lo dejé al segundo número porque
no le gustó.
No me gustó nada. Ni me acuerdo ya de qué iba prácticamente. O sea que hay que demostrar lo que me caló la obra original. Pues esta adaptación no me llama nada, la verdad.
Pues ahí está. ¿Has visto alguna serie o qué?
No,
No ves series, señor Cachani. Como los italianos no sacan
series.
No me da.
Pues es lo que hay. Yo no he visto ninguna.
Tampoco ves series, señor.
Yo veo películas.
Ya. Es que sois unos elitistas de...
Es que series, tío. O sea, yo es que soy un ansioso. Yo empiezo una serie y me la tengo que acabar.
Y la quieres ver toda.
Entonces, prefiero verme una película y no verme 4 horas de series.
Pues la semana que viene hablaré de La Unidad, que he visto el primer episodio y ha sido bestial.
Van a ser el de 6. Esta semana, sí.
Sí. No, son 6. Los han sacado ya en Movistar, los han sacado todos a la vez. Uh-huh. Y ya se pueden...
Ah, están todos a la vez.
Bueno, sí. Pues.
Vamos con la recomendación del oyente.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente.
Hola, muy buenas a todos. Soy Miss Lovecats y voy a traer 2 recomendaciones muy alejadas del señor Pendergast, pero que deberíamos ver todos para dejar calentito el corazón y agrandarlo un poquito en esta época que no nos viene nada más y estar preparados para un mejor tiempo. Pues mira, la primera recomendación sería Be Positive, que tiene 2 temporadas. Es una comedia de humor, los primeros capítulos y de la primera temporada muy patoso y se notaba que todavía no había como mucha conexión entre los actores. De Chuck Lorre, el mismo productor que 2 Hombres y Medio y de Mom, series pues que ya conocéis cómo son, y es muy curioso, es la compañía que se hace en una chica que ofrece el riñón a un chico, él un señor casi compulsivo, obsesivo, muy maniático y psicólogo, y ya una loca de la vida. Va evolucionando, es súper divertida y la segunda parte además se vuelve un poquito más emotiva si cabe, con la compra de una residencia para mayores, y la verdad es que es una serie buena, divertida, capítulos súper cortitos, humor patoso y que eso te da a pensar que el mundo necesita gente amable y lugares más bonitos en los que vivir. Y la segunda serie que os recomiendo, esta sí, creo que la habéis recomendado ya, es The After Party en Apple TV, sí, creo que sí. Y que es muy curioso, se trata de una reunión de un grupo de alumnos a los 15 años, después de su última reunión, donde pasó algo. Y en esta nueva reunión no solo vamos a descubrir qué pasó, sino que según empieza hay un crimen y hay 8 posibles asesinos. Y cada capítulo es la historia de cada sospechoso contada, y lo más curioso que tiene es que no te puedes creer que sea la misma historia. Te da por pensar que cada uno nos montamos nuestras películas y cada uno vemos la realidad de una forma muy, muy diferente. Tiene 2 capítulos muy atrevidos, desde luego totalmente, que yo diría que no pegarían en ninguna serie, y aquí quedan de maravilla para ahondar un poquito más en la diversidad de caracteres, y todos los protagonistas están de 10. Así que ya lo sabéis, haced el lugar donde vivís un poquito más amable y disfrutad.
Bueno, has tenido que dar la vuelta a la canción, ¿no?
Sí, tío, madre mía. Ha hablado más que Cachán de normal.
A ver, la de Be Positive en su día yo la vi, pero como vi que trataba de enfermedades y
de más, médicos ya nada, ¿no?
Y de enfermedades, este chico con el problema renal y tal, y luego él a ver, me cae bien pero no me cae del todo bien este Thomas Middleditch, que es el actor principal, que ya dice que es así un poco traumático y eso, pues a mí es que es un actor que no me gusta mucho. Y no sé, entre eso y que hablaba de cosas de enfermedades, pues yo dije, no, no, ya no lo voy a ver.
No puede usted ver todas las series.
No, no, exacto,
mundo.
Exacto. No, a ver, yo,
claro,
mira...
Pero una lanza en su favor, hombre.
Precisamente tuvimos este debate el otro día. Yo filtro desde el inicio ya un tipo de series. Que luego resulta que es buena y me pierdo cosas, pues bueno, me pierdo cosas. Pero yo si salen médicos, son enfermedades y demás, pues yo no lo voy a ver. Es que directamente no lo voy a ver. Y vale. Luego...
Le perdonamos, ¿eh?
Vale. Y la de After Party, sí, tiene toda la razón aquí la amiga Marisa. Miss Love Cats es una serie chulísima. Esos dos episodios fueron muy atrevidos. Uno era musical, o sea, investigación policial, y de repente un musical te meten y luego y también te meten un episodio de animación. Estuvo muy chula, está muy bien cerrada la serie. Me gustó muchísimo, ya os lo comenté. Y muy bien, muy buenas recomendaciones aquí de Marisa. Además, está muy bien que traigan cosas diferentes de las que yo comento, porque así...
Bueno, cosas buenas.
Y pero que sean las próximas menos, o sea, un minuto, minuto y medio, por favor. ¿Vale? Muchas
bien.
Gracias.
Venga.
Nos podéis mandar a salvaje@eguski.eu o desde el canal de Telegram os ponéis en contacto con nosotros y nos lo mandáis y ya está. Pues vamos con con la naturaleza, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre naturaleza.
¿Por qué vamos a hablar de naturaleza hoy?
Porque ha llegado la primavera, ¿no? ¿No es por eso?
Sí, porque llega la primavera y porque hoy es el Día de la Naturaleza.
Ah, hoy es el Día de la Naturaleza.
Hoy es el Día Internacional de la Naturaleza.
No, el resto de días no hay naturaleza.
No hay naturaleza. No. El resto de días vivimos entre hormigón y...
Hormigón.
Y cosas.
Venga, pues hemos seleccionado cada uno un puñadico de películas sobre naturaleza. Y voy a empezar yo. Con un actor malísimo.
¿Qué huevos tiene el tío?
Greystock, la leyenda de Tarzán.
¿Qué eso es empezar fuerte, tío?
En su día tuvo cierto éxito, lo tengo que
decir.
Lo
siento por mi tos, pero estoy un poco fastidiado. En su época tuvo la película estuvo guay.
Sí, sí.
A pesar de que está él.
Sí, sí, que tiene más... Bueno, es un front, tiene más frente que el frontón Labrit.
Está todo el rato, como bien dices tú, como enfadado, como haciendo el monico, y nos cuenta la historia, pues...
Ha tenido las cejas muy pegadas,
sí,
a los ojos.
Sí, 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 sí. Hablamos de Christopher Lambert, para quien no lo sepa. Película de Hugh Hudson, del año 1984. Nos narra cómo a finales del siglo XIX... tras un naufragio en las costas africanas, el heredero de la familia Greystock, que pues es un huérfano, nada más nacer, y es adoptado por una tribu de simios, ¿no? Que ahí vive durante años, se hace mayor,
se convierte en
Christopher Lambert con el entrecejo ahí jodido, y luego, pues de repente, un capitán de un barco lo vuelve a descubrir y lo lleva a Inglaterra para que sea el heredero de esa familia. Y educado, pues como tiene que ser su rango, y claro, choca cómo ha sido educado por los simios a cómo está educado ahora, ¿no?
Sí.
Está perdido el Lambert, ¿eh?
No, pero hace mucho que está perdido este hombre, o sea...
tengo que decir que los primeros minutos de esta película están bastante chulos, ¿eh? Uh-huh. Hasta que lo llevan al Reino Unido y... Uh-huh. O Estados, no,
sí, 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 Reino Unido, Inglaterra.
Y
sí.
lo intentan integrar en la alta sociedad.
Luego ya empieza con el romance con la chica, sí, la adaptación a tal. Pero el principio está muy bien.
¿Os
sí,
podéis imaginar cómo es el cortejo de un tío criado por los chimpancés?
Exactamente. Madre mía. Así que ahí os dejo. Tres nominaciones a los Oscars. Por supuesto que no Christopher Lambert.
Ay, ¿por qué no? Pobre tío.
Porque no, tío. Que
a ver, ¿qué hizo Los Inmortales, chaval?
Ya, pero ni todo da asco. O sea, Los Inmortales mola la película, pero él da asco, o sea, mucho además.
Durante mucho tiempo fue una de mis películas preferidas, tío.
Y con...
Los Inmortales.
Qué mala mejor,
wants to live forever.
Sí, sí, tío.
¿Y qué hacéis la banda sonora de Queen en Los Inmortales?
Ya, no pega. Y Sean Connery haciendo que es de español, madre mía, también. Hace muy buen papel, pero si me dices que es escocés, pues me lo creo, pero español, madre mía. Venga, ¿quién va?
Venga, yo mismo. Sahara es una película donde el desierto tiene un gran protagonismo.
¿Pero cuál de ellas?
Bueno, sí, voy a hablar.
Vale, venga.
No la de tu amiga Penélope.
Madre mía.
Es el Sahara de Humphrey Bogart.
Oh. Vale. Luego hay una que sale...
James Belushi.
James Belushi. Es menor, porque es para la televisión.
Es un remake para televisión. Para ser de televisión 80s, de aquella época, no está mal, tengo que decir.
Pero la de Humphrey Bogart es la guapa.
Está muy lejos de la original. Que a su vez está basada en otra película, en una película rusa que se tituló Trinatstat. Que yo no la he visto. Y bueno, esta película, Sahara, se rodó en plena Guerra Mundial.
El 43, ¿no? Creo que puede ser el del año 43.
Y en principio era la típica película de estas de propagandística, ¿no? Para elevar la moral de las tropas. Y aquí nos contaba la historia de un pelotón de personas de distintas nacionalidades que tras la batalla de Tobruk tienen que huir de los alemanes en un tanque. Y llegan a un oasis perdido en el desierto. Y es el único punto de agua que hay en muchísimos kilómetros a la redonda. Y hasta allí llega también parte del ejército de Rommel, 500 hombres, y si mal no recuerdo, era el número. No sé por qué se me quedó grabado, porque lo había hace trillones de años.
Pero tampoco había 500, que luego ves la batalla y no hay 500 ahí, ¿eh?
Pero bueno, son 500 contra los 5 tíos que han ido recogiendo por el camino.
Además, creo que es un francés, un par de ingleses.
Sí, parece un chiste. Sí,
es uno de ellos es negro.
Te voy a decir quiénes son. Es un norteamericano, obviamente.
Que es
un
Humphrey Bogart.
Un inglés, un francés, un sudafricano y un sudanés. Y bueno, el reparto no está nada mal, porque está también Lloyd Bridges, antes de hacer todas estas películas del Aterriza como puedas y todas estas.
Sí, de joven, es del año 43. O sea que...
Y Dan Dureya también, otro buen actor. Y una película bélica bastante
Y Kurt Kruger es uno de los alemanes que luego hizo en los años 60, hizo un montón de películas también, que es buen actor.
Pues aquí el desierto tiene un papel primordial, ¿no? La naturaleza salvaje que empuja a los hombres a hacer locuras y a enfrentarse a la muerte.
Hay una escena muy buena que de repente capturan a un prisionero italiano y claro, como no, ellos tienen poca agua, dicen pues lo dejamos aquí. Y ahí hay la lucha, ¿no? Entre el ser humanitario, dejar al tío en el desierto que se muera. Una cosa es matar a alguien de un disparo y otra es que se muera de sed allá. Y bueno, ahí hay una lucha entre ellos. Está guay, está bien.
Sí, sí. Y bueno, y el pozo guarda alguna sorpresa.
Un secreto, exactamente.
Guarda alguna sorpresa que no voy a desvelar.
Y no está Indiana Jones ahí.
Tiene otro remake, por cierto, ambientada en el oeste, que se tituló Los últimos Comanches. También ocurría lo mismo, una patrulla de la caballería de los Estados Unidos se quedaba asediada en un pozo por un grupo gigantesco de indios, ¿no? Y era el único punto.
Mira, el remake de para la televisión de James Belushi es una película australiana del año 95, que es Sahara y se llama La última misión. Está bien, se puede ver. Venga, Pendergas.
Bueno, a mí me gustaba más la de 2005 con Matthew McConaughey y Penélope Cruz.
Ya, pero esa no es...
basada en la novela de Cliff Kushner.
Almíbar en el desierto, tío. Sí, madre mía. Ahí babeando los
dos. Eso estuvo muy bien. Bueno, como estáis esperando el jirico de Pendergas, no lo va a ver. No lo va a ver. Porque voy a hablar de La misión. La misión es una película que la naturaleza es súper importante. De hecho, cuando pienso en La misión, me acuerdo del tío tocando el oboe.
Pues yo me acuerdo más de la cruz y cascada. Eso es.
Para mí es el tío tocando el oboe en mitad de la naturaleza.
Súper alegre. O sea, es la banda
muy
sonora,
feliz.
¿No?
Es la banda sonora que más veces me he escuchado en mi vida. Me parece sensacional, en Morricone en estado puro. Y
nos demuestra muy bien también todos los tejemanejes y mierdas que había en el colonialismo en esa época.
Y en la iglesia, la lucha entre España, Portugal, los jesuitas que estaban por ahí metidos, que no te preocupes que te voy a evangelizar. Y
un gran reparto.
Y para que hostias me evangelice, Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan Quinn.
Liam Neeson. ¿No? Sale Liam Neeson también, ¿no? Sí.
Sí, vale. Y nada, muy bien. Para mí un peliculón. Y totalmente metida en la naturaleza.
Muy bien. Venga.
Buena elección.
Buena elección.
Tienen nuestro apoyo.
Yo voy a ir con una de un tío que está muy acabado.
Eso está bien. Está bien.
Que está muy acabado y esta película está hecha cuando estaba más en auge y aún y todo es una basura increíble. En Tierras Peligrosas. Steven Seagal. Los pozos de petróleo en Alaska. Al que le guste, ¿sabes por qué lo digo? Porque el otro día estaba en internet viendo no sé qué y me vino un anuncio de La Sexta o no sé qué, 13 televisión, creo que no, 13 no, otra. Y estaban echando ciclos de Steven Seagal y iban a echar esta.
Pues madre mía. No recuerdo si es esta o la segunda parte. Esta es la de los indios, ¿no?
Esta es la de los pozos que tiene que ir, que este es un especialista que de apagar incendios. De extinción de incendios en pozos petrolíferos. Este es el especialista.
Es que había dos partes de esta película.
Y en esta sale con Michael Caine.
y en una se rueda casi todo en un rancho enorme, ¿no? Donde él pues ejerce de ecologista y tiene que ayudar a los nativos.
Esa igual sería la 2. Esa es otra.
Esa igual sería la 2. Que esa la rodó en su rancho. Dijo, para ahorrarme dinericos, porque era productor también.
No, no, en esta es director. Y se llevó el Rachi a peor director.
Merecido. Apoyamos.
Que le podíamos, se podía haber llevado el doblete a mejor, peor director y peor actor. Pero no se la dieron. Así que ahí lo dejo, para que le deis una oportunidad a En Tierras Peligrosas.
Y hay dos películas que para mí han reflejado como ninguna otra el agobio de la selva, ¿no? Las terribles condiciones, venga, la dureza de, ¿vale?, de este entorno. Son dos películas que comparten varias cosas en común. Me refiero a Tasmania y Z, la ciudad perdida.
Tasmania y Z.
Y Z, la ciudad perdida. ¿Qué cosas tienen en común? Pues, por ejemplo, las dos nos cuentan historias reales. En el caso de Tasmania es la historia de Alexander Pierce, que fue un convicto en Australia. Uh-huh. No, perdón, en Nueva Zelanda, creo que es este. Sí, no, bueno. él era australiano. Y la tierra de Tasmania, que entonces se llamaba... Uy, qué atascado estoy.
¿Nueva Gales? No.
No. Van Diemen's Land, ¿no? La tierra de Van Diem.
Que sí, porque era holandesa, ¿no?
Que yo ser el hombre que llegó hasta allá.
Qué gran canción de U2.
Y este hombre se fugó con otros 5 presos, se fugó de la prisión. Y era una prisión muy tipo Guyana francesa, como estas de papillón, ¿no? Rodeada de naturaleza, donde no tenían guardianes porque simplemente no tienes dónde ir, ¿no? Solo hay kilómetros y kilómetros y kilómetros
de selva. Muchas películas sobre prisioneros japoneses utilizan la selva como parte de la prisión, ¿no?
Sí, hombre.
Por ejemplo, en el río Kwai, lo mismo, por ejemplo, exactamente. Sí.
Bueno, pues esto está basado en esta historia real donde estos hombres intentaron huir y, claro, se perdieron en medio de la selva y tuvieron que recurrir al canibalismo. Entonces, es una historia muy atrayente. La segunda, Z, la ciudad perdida, que está interpretada por Charlie Hunnam, que era el Jack Steller de Hijos de la Anarquía, el rubial es este, también nos narra una historia real de un explorador norteamericano.
Este es Bolivia, ¿no?
Que
Brasil,
fue durante... Bueno, en las junglas del Amazonas...
Era británico, explorador británico.
Británico.
Sí.
Hizo varias expediciones hasta que finalmente desapareció en la última de ellas, en las que iba junto con su amigo y un hijo de su amigo.
Selva amazónica, entre Brasil y Bolivia.
Él estaba buscando una mítica ciudad de oro, ¿no? Muy típico. Pero todo esto es real. Y todo esto se nos cuenta en esta película, en Z, la ciudad perdida. Tienen en común esto, el entorno selvático retratado de una manera magistral. Tienen en común que se trata de historias reales. Y tienen en común que son dos películas, que son dos tostones.
Tostones.
Dos tostones.
Yo estoy de acuerdo.
Que hay que aguantarlos. Tostones. Ojo, cuidado.
Ay, qué tío. Yo voy con otra película también de naturaleza total, que es Gorilas en la niebla. La película del año 88, dirigida...
Muy guapa,
Muy guapísima. Dirigida por Michael Apted, protagonizada por Sigourney Weaver, que sigue la historia, la verdadera historia de la naturalista Diane Fossey.
Sigourney Weaver.
Muy bien. Una muy buena película que hizo brotar una nueva generación de conciencia ecológica y produjo cambio en la sociedad esta película. De hecho, la propia Sigourney Weaver se convirtió en defensora de los derechos de los primates y fue rodada en el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda. O sea, no solamente es una bonita postal.
Es impresionante los gorilas,
Es impresionante, es impresionante.
Sí, sí, sí.
Se mete mucho en la naturaleza de los primates, en su psicología.
Que utilizan para hacer ceniceros las manos, ¿no? No son las manos, o alguna historia así.
Una pasada.
Sí, 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 sí.
Y que no se fuma casi.
No, pero era eso, utilizaban para los furtivos, ¿no? Era un bien muy preciado.
Sí. Y esta mujer dedicó su vida al estudio de los gorilas precisamente allí, en su medio natural.
Venga, yo voy con otro truño, de Darren Aronofsky.
Uy, qué miedo.
El árbol de la vida.
Noé. Nah. Ostras, fallida, muy fallida, sí. Y pusieron pasta en esta película.
Y se nota, además.
Y se nota, pero muy mal. Y eso que Russell Crowe, el reparto está muy bien. Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins, pero Nick Nolte también sale por ahí. Pero mal. Nos narra, pues, como después de que el mundo está asolado por los pecados humanos, pues Noé, que es un hombre súper pacífico, pues tiene que... Pues todos sabemos la historia de Noé, ¿no?
Pero qué curioso el enfoque que le da, ¿no? Una historia bíblica y al final lo quiere convertir en una, no sé, una película de acción y aventura rara. Sí. No sé, es una cosa bastante extraña.
A mí no me convenció para nada, o sea, me pareció
malísima,
tío.
A mí no me gustó, pero alabo la valentía de los productores y del director de intentarlo.
Ya, pero joder, lo puedes intentar y con menos dinero. Yo qué sé, oye. Venga, vamos.
Yo sigo en la selva, me voy con mi amigo Eli Roth, que es un director, bueno, tiene bastante nombre porque hizo Hostel.
Controvertido.
Hostel, que bueno, es una película muy gore, muy mal rollera, con un argumento de lo más estúpido que te puede echar la cara, y Cabin Fever, que es muy divertida. Yo la verdad que la disfruto bastante. Y en 2013 rueda Infierno Verde. Infierno Verde nos cuenta la historia de un grupo de ecologistas que viajan a la selva para intentar parar la tala y la deforestación de este entorno y para proteger a los pueblos indígenas que viven allí. Lo que ocurre que esos indios que viven en la selva son caníbales.
¡Atención!
Y aquí Eli Roth nos recupera un poco el espíritu de todas estas películas cutres italianas de los años 70 sobre caníbales, que eran súper divertidas. Uh-huh. Y la verdad que está bastante bastante chulilla este Infierno Verde.
Venga, muy bien, vamos, Pendergast.
De la Blumhouse. Bueno, pues yo voy a traer una película también diferente. En este caso, también está en un bosque y es The Hunt. Es esta película del año 2019 sobre gente que caza humanos.
The Hunt.
La caza, sí.
Sí, la caza. A ver, está súper chula. Es una película que tuvo que retrasar su estreno porque en principio iba a estrenarse el 27 de septiembre de 2019, pero hubo un par de tiroteos masivos de esos que hay en Estados Unidos,
sí.
En Dayton y en El Paso, y entonces decidieron retrasar el lanzamiento. Además, el tontolapa del Trump hizo una serie de twitters criticando la película y...
Trump, tío.
Y demás.
Trump.
Total,
y Twitter, madre mía.
Que solamente por eso merece la pena hablar de ella porque, bueno, además es una excelente película. Se ha interpretado por Betty Gilpin, que es esta actriz muy, muy alta, una rubia muy potente que la vimos en Glow, en las mujeres estas del wrestling americano.
Ni idea. Sí, la serie hablaste, pero no.
Sí. Bueno, pues a ver, es una actriz fantástica y trabaja muy bien, ¿no? Pues nos presenta la historia de 12 personas que los despiertan en mitad del bosque con cosas en la boca para no poder hablar y algunos atados y demás.
Está muy a lo de Ice, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, sí.
Sí, y el tema es que hay un momento que les presentan unas armas, se cogen sus armas y a partir de ese momento empiezan a cazarlos. Tiene un componente político que por eso quizás fue bastante controvertida, porque si critica a la izquierda, a la derecha, que si los que critican las armas son los que realmente están matando y cosas de esas. Y bueno, independientemente de eso, la película es muy buena. Se deja ver y a mí me gustó bastante. Está el guionista, es el horroroso Damon Lindelof.
¿Lindelof?
Sí, al que odio desde Perdidos, pero bueno, luego hizo Watchmen y que no está mal. Pero bien, bueno, buena película, The Hunt.
Venga, yo voy con una película del 2020 de dibujos que se llama The Wolfwalkers, película irlandesa. Creo que se llevó el Oscar.
Han hablado muy bien de ella.
Sí, se llevó el Oscar a la mejor largometraje de animación del año 2020 y nos narra en Irlanda, es una película irlandesa, una época que reinan las supersticiones y las magias y los lobos están considerados como fuerzas malignas, demoníacas, que deben ser eliminadas. Pero hay un chavalillo que de repente toma contacto con los lobos. Muy bien, muy guapa y sobre todo los dibujos están guapísimos, tío. O sea, y muy, muy recomendable. Tanto para críos como para mayores, ¿eh? Una película muy buena. The Wolfwalkers.
Uh-huh. Bueno, yo hablar ahora de gente que se escapa.
Atención.
Se escapa de gulags, se escapa de sitios chungos, ¿no?
¿Hay alguna peli
¿Hay
de Siberia?
Sí. Una de ellas...
¿Una con Ed Harris?
Sí. Que
la voy a buscar.
Hablaré de ella.
Venga, vale, pues no la busco.
Te voy a decir incluso el título. Se titula Camino a la libertad.
Venga,
la que
eso es.
Bueno, quería hablar primero de una antecesora de esta Camino a la libertad, que es Hasta donde los pies me lleven, película alemana del año 2001. Sí. Donde se nos narra la historia de un soldado alemán que es capturado después de al finalizar la Segunda Guerra Mundial y es llevado a una larguísima marcha hasta un gulag soviético.
¿Cómo has dicho que no se llamaba? ¿Hasta que los pies?
Hasta donde los pies me lleven.
Hasta donde los pies.
Sí, Este hombre, bueno, consigue escapar de este gulag siberiano y tiene que cruzar toda la estepa rusa y todos los países comunistas hasta llegar a Turquía. Turquía, esa tierra de la libertad.
Sí, que Turquía era no, pero Turquía era neutral justamente en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, es la historia de este hombre pasando las canutas, cruzando todo tipo de paisajes donde la naturaleza es misericordia y absolutamente cruel, y cómo tiene que andar tantísimo para conseguir la libertad, obviamente perseguido, ¿no? Por los rusos.
Por los rusos, sí.
Que se han dado cuenta de que se ha alargado. Camino a la libertad es una película muy parecida, es del año 2010, con Peter Weir de director, buen director, y tiene un reparto bastante majo, ¿eh?
Bueno, hay uno que le sobra.
Colin Farrell.
Bien,
acertaste. Sí, esta película está basada en un libro.
En una historia real, yo creo que también es, ¿eh?
A ver, en principio se decía que esta era una historia real, pero a día de hoy se pone en duda que se narraba en ese libro fuera real. Mira, al final ya sabes que las técnicas de marketing para vender libros muchas veces incluye estas coletillas.
The Long K, The True Story of Trek of Freedom, de Slobodomir Ravich. Es el libro, se supone, la adaptación.
Bueno, pues este hombre, bueno, esto se nos narra también la historia de un hombre que consigue escapar de un gulag soviético, pero en esta ocasión en compañía de otros hombres, ¿no? Él tiene que cruzar desde Siberia, tiene que atravesar el Himalaya, tiene que llegar hasta el desierto del Gobi. O sea, aquí vemos una serie de paisajes espectaculares, ¿sí? Todos muy agresivos, todos muy opresivos, incluso cuando están al aire libre, ¿no? Que están ahí en medio de un desierto, sientes ese agobio, esa presión de la naturaleza que está intentando matarte a cada paso que das, ¿no? Buenas interpretaciones, buena historia y una película que se ve...
Ed Harris es un uno en la quiniela, tío.
Sí, eso es.
Bueno, yo os voy a traer algo típico, pero que me apetece mucho traer, y además lo voy a decir así de modo rápido, que es la trilogía del Señor de los Anillos.
Vale.
Totalmente rodada en Nueva Zelanda y solamente os voy a traer un par de curiosidades hechas por Peter Jackson y decir que es uno de los mayores proyectos cinematográficos jamás acometidos. De los mayores, porque el rodaje completo duró 8 años. Fue la filmación simultánea de 3 películas. Ha recaudado 2.900 millones
de dólares,
17 Oscar, 10 BAFTA y 4 premios de oro. Globos de oro, perdón. No hay más que decir, que se rodó en Nueva Zelanda, que los paisajes son bestiales, son brutales, de hecho hacen rutas por allá, haciendo las
dispararon el turismo en Nueva Zelanda.
Se pusieron el país en auge del turismo.
La mejor propaganda turística.
Y bueno, si hablamos de naturaleza, hay que traer esta película, vale, sin más.
Muy bien. Yo voy con una de acción, que nos gustó además bastante, Wind River.
Sí, a todos.
Además, muy buena película. Sí, y eso que la banda sonora es Nick Cave, que a veces aburre un poquito, pero bueno. Taylor Sheridan es el director, película del año 2017, y nos narra cómo una joven agente del FBI pues tiene que estar con un viejo rastreador indio para investigar un asesino, el asesinato de una joven que ha ocurrido dentro de una reserva de indios americana. Claro, pensar que dentro de la reserva de indios americana la policía no puede entrar, tiene que ir la policía federal, ¿no? Entonces ahí ya empieza ya la historia, ¿no? Muy buenas actuaciones del amigo de Kachan, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen.
A mí me gusta.
Elizabeth Olsen también, papelón, y tiene unos secundarios ahí indios y tal que me gustan mucho, y hay uno de los mejores tiroteos de los últimos años dentro de un momento de la película que es brutal.
Una tensión insoportable que ves cómo va creciendo.
Ahí es un western. Sí, y total. O sea, lo que pasa es que están en medio de una reserva, en nieve, frío y, ostras, muy muy buena película, Wind River, para quien no la haya visto.
Sí, y que además pasó un poco desapercibida.
Como desapercibida, ¿no? Exactamente. Sí, y a mí me parece un peliculón.
Bueno, película súper actual, porque es de este mismo año, 2 contra el Hielo. Creo que, de hecho, ahora mismo está en las portadas de Netflix, ¿no? De estas típicas que te recomienda. Y está interpretado por Nicolas Coster-Waldau, que todos le conocemos.
Este ahora va a estar en todas metídico también, ¿eh?
Por su papel de...
No me gusta mucho, ¿no?
De Jamie Lannister. ¿No te gusta como actor?
No.
A mí como actor sí, pero es que ahora últimamente está en todas, metido, ¿eh? Madre mía.
Bueno, esta es una película danesa. Está basada en hechos reales y nos narra una expedición que tuvo lugar en 1909... para tratar de demostrar que Groenlandia no estaba dividida en dos, porque Estados Unidos se quería quedar con Groenlandia. Uh-huh. Ya tenía todo el resto del mundo, dice, pues Groenlandia para mí también. Groenlandia es un territorio inmensísimo, gigantesco, inabarcable. Y para demostrar que Estados Unidos no tenía derechos de propiedad sobre esa tierra, pues desde Dinamarca se lanza esta expedición. Una expedición que, bueno, al final tienen que realizar únicamente dos hombres, porque el resto van quedando por el camino. La verdad que los paisajes, la crudeza de la naturaleza, los peligros que tienen que arrostrar, pues están muy bien narrados en esta película. Uh-huh. Película, ya digo, de este mismo 2022.
Y el Nicolás este saldrá manco, ¿no? Porque le cortaron la mano en...
Pero ya sabes que le puede crecer, ¿eh? Pues, como pidió Tom Cruise para interpretar a Eduardo Manos Tijeras, que al pues final puede, de la película quería que le crecieran las manos.
Puede hacer el Quijote y poco más.
Sí, que vaya cagada de Tom Cruise.
Pues está Tom Cruise, tío, ya te digo. Menos mal. Quiero que acabe, pero que es Tim Burton.
Es que yo soy
que
perfecto,
no va a salir...
yo no puedo tener tijeritas. Entonces, al final tengo que estar...
Pero que es Tim Burton, que no hay felicidad en el final, tío.
Qué patada tiene. Os traigo una película de naturaleza total que es Náufrago. La película de Robert Zemeckis interpretada por Tom Hanks.
Vale,
año 2000. Cierto. Muy chula película. Y os traigo Wilson. También una curiosidad sobre este empleado de FedEx que estuvo perdido en una isla del Océano Pacífico durante varios años, ¿no? El guión de la película está basado en una idea de Tom Hanks. Sí, la película es del 2000. La idea de Tom Hanks fue del 94. Se ve que se la contó a alguien, al final decidieron guionizarlo y de ahí salió la película Náufrago. Y que luego el rodaje, que se hizo en Fiji, ni tan mal, estuvo en agosto, duró un año, yo creo que lo hicieron adrede, que durara tanto, y es que tuvieron que pausar 8 meses la producción porque estaban esperando que el cabrón de Tom Hanks adelgazase. Claro, porque como tiene que transformarse físicamente y tal, pues el tío se estaría poniendo fino ahí en el todo, vamos, en la pulserica esa de la Drodel que te lo dan todo, pues uh-huh. Se pondría fino y no adelgazaba. Y tuvieron que pausar 8 meses las grabaciones para que el tío adelgazara.
Qué bien.
Y todos ahí en Fiji Tom esperando. Hanks. Venga, Tom Hanks, adelgaza.
Cabrón, cabrón, Tom Hanks. No te pongas tan fino. Voy con una serie mítica. Y grandísima.
Doctor en Alaska. Ay, lo sabía.
Exactamente. Me encanta esta serie y se la dedico a mi amiga Carol, que desde Madrid siempre nos escucha y le encanta esta serie.
Y también a Pendergast, que no ve películas de serie de médicos.
Eso es. Uh-huh. Del año 90 al 95, 6 temporadas, y nos narra cómo un médico judío recién licenciado obtiene una beca para ir a Sicily, en Alaska. Y allí se encuentra con el fundador de la ciudad y con un antiguo astronauta que había trabajado en la NASA y con el variopinto vecindario de la ciudad. Muy muy guapa. Y luego él se va dando cuenta de que intenta irse de la ciudad, pero algo le atrapa, no le deja irse, ¿no? Muy buena serie, buen rollo y buena música y no sé... Pasó la historia, lo echaban en la 2, me acuerdo, a las 1000 de la noche. Y la verdad que
muy
está
maltratada
muy guay.
Esa sí, serie
muy
tratada. La programación uh-huh. en televisión.
Northern Exposure era en inglés. Venga, 7 minutos, 6 minutos.
2 de Jan Jacano. El oso, archiconocidísima, del año 88. Nos contaba la historia de este osetno que pierde a su madre, se queda huérfano
está
y tiene que sobrevivir en medio de la montaña. Y al mismo tiempo escapar de un cazador implacable, ¿no? Que la ha tomado como objetivo. Podría parecer que tiene que ser aburrido ver una película prácticamente muda de un oso andando por la montaña, pero tiene un ritmillo muy bueno uh-huh. y es una aventura con la que realmente te identificas con el oso.
Eso es. Y te da buen rollo, te metes en el papel del oso.
Sí, cuando está jugando, cuando está soñando, uh-huh. cuando está huyendo por su vida, la verdad es que el director consigue arrastrarte de algún modo, uh-huh. meterte dentro de la película y de la piel de este oso, que es el gran logro. Y más recientemente, Jan Jacano rodó El último lobo.
Ah, también, sí.
Está ambientada en el año 67 y allí nos coge a un estudiante chino de Pekín y nos traslada a la Mongolia interior, uh-huh. donde tiene que convivir pues con la gente nómada que vive en el lugar y que tiene una relación muy especial con los lobos. Él se queda obsesionado con este tema de los lobos hasta que finalmente decide secuestrar un lobezno.
Un lobeznillo. Uh-huh.
Sí, ten cuidado, señor lobo, tú al tuyo cuídalo bien.
Al mío lo devuelven rápido.
Hay secuestradores de lobos chinos sueltos por ahí.
Que nos hemos equivocado.
Eso,
perdone.
Eso decía mi madre. Mi madre siempre decía, si se te secuestran, al día te devuelven. Porque es insoportable. Y yo, gracias, madre.
Pues establece un vínculo muy especial con este Lobezno. Y obviamente tiene que pasar algo dramático, ¿no?, para darle emoción a la película. Y lo que ocurre es que un funcionario del gobierno decide exterminar a todos los lobos de la región. Es muy buena película esta también, sí, aunque inferior a El Oso. Si tenéis, vale, que elegir entre las dos...
Las dos, pero mejor El Oso, eso es.
Vale.
Venga, rapidico, vamos, Pendergast.
Ya sabéis que me encanta Ben Stiller como director. La vida secreta de Walter Mitty, alguna vez he hablado de ella. Contaros que este chico trabaja en el departamento de negativos de la revista Life. Es una revista dedicada a la naturaleza y demás. Resulta que hay un negativo que pierden. Le envían 25 negativos, tienen 24, pero falta el número 25, ¿no? Que es de un super fotógrafo reconocido. Y tras investigar, resulta que el tío está en Groenlandia. Y el tío coge y se va a buscar el negativo. Tenemos unos paisajes preciosos, tenemos unas escenas preciosas, pero yo la traigo porque hay una escena en la que él se sube en helicóptero, que no se quiere subir porque el piloto está mega borracho, que es un actor muy 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 majo, y el miedo, cómo supera el miedo, lo supera con la canción de David Bowie, Space Oddity. Escuchando esa canción, imaginándose esa canción, porque es un tío que imagina muchísimas cosas en la cabeza, cómo la canción le lleva a subirse al helicóptero. Magnífico.
Muy buena escena, sí. Venga, nos queda un poquito más. Sí, la he visto, sí. Hacia Rutas Salvajes. Hacia Rutas Salvajes, buena película que nos narra la historia de este chaval, una historia también basada en hechos reales, de Christopher McNales, que este chaval que deja todo, acaba la universidad, deja todo, rompe sus tarjetas de crédito y se embarca en una aventura bajando por el río Colorado hasta al Golfo de México, y de ahí se sube a Alaska a vivir en un autobús, y nos narra pues todo, como el contacto con la naturaleza, cómo sobrevive, cómo tal. Muy buena película, con una gran banda sonora de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, también buenísima, y pues una de las grandes películas, película de Sean Penn, dirigida por Sean Penn, y una película que haga, y también el guión es suyo, sobre naturaleza, pues de las mejores que hay. Venga, rápido.
Bueno, El Agua Azul, naturaleza por todos lados, pastelón, pero increíble,
pastelón.
Dos niños que quedan solos, naufragados en una isla, y van creciendo y van descubriendo sus cuerpos y van haciendo cositas.
Hostia, El Agua Azul.
Van haciendo guarreridas. Película del año 1980, lanzó a Brooke Shields como gran estrella.
El otro se le desapareció, el niño de Parchís desapareció.
Sí, sí. Bruce Shields, que por cierto se llevó un premio Razzie por esta actuación, pero eso no impidió que triunfara en el mundo del cine. Aquí muy jovencita, con 15 años, hoy esta película sería imposible de hacer, claro, porque sale desnuda en varias escenas,
claro.
Aunque su director, que tuvo que declarar frente a un tribunal, dijo que había dobles de cuerpo y que en ningún momento los cuerpos que se veían era el de ella. Bruce Shields, que por cierto también apareció desnuda 3 años antes, con solo 13 añitos, en la película de Louis Mel, La Pequeña.
Joder.
El director le propuso a su madre que sacara a su hija en la película.
Y por pasta, lo que sea.
Pero
¿no?
tenía que salir desnuda. Y le dijo, usted puede estar en el plató viendo cómo hacemos el rodaje, pero tiene que salir desnuda. Y la madre aceptó, y otra película que fue un escandalazo terrible.
Bueno, hasta aquí.
Lamentablemente no. Tenía 10 minutos del Rey León para...
No, ya está. Nos queda un minuto.
Cantaba y todo.
Nos vamos. No. Venga, Aldo el Chillo, corre.
¡Ah, chico,
venga, nos vamos, venga. Ha sido un placer, hemos estado contando películas sobre naturaleza. Volveremos la semana que viene a hacer la porra de los Oscar, que os la hemos puesto en Facebook,
en Twitter, en Instagram,
en el grupo también está, y como muy tarde, el 25 a las 12 de la noche. No, al revés, el 26 a las 12 de la noche.
O sea, esta semana ya.
Esta semana.
Ya.
Nos vamos con El Libro de la Selva, Quiero ser como tú.
Hombre.
Agur.
Gran película.
Yo soy el rey del jazzacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Por tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo darías tú.
Parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego.
Pero yo no sé cómo hacer fuego.
A mí no me engañas, Smokey. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder.
El fuego. Así que eso es lo que quieres, Simón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Qué ritmo más sabroso! ¿Quieres dejarte de ritmo sin escucharme? Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta.
Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra.
¿Quieres escucharme? Oh,
sí, sí.
Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli.
¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? ¿Y aquí vos?
¡Aún no, Balú!
¡Hey! There's a banone. Have to be beloved at that danone. Can you be ready? Do sabba do the day. Do bop do the day. So bon, sabba ba ba. Will a reap another?
Ever do a die?
Will a lava zini?
One a butt, will a butt,
steeple a dode. Will a ha 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 ha. Get mad, baby.
Haddle
haddle haddle 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 haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle haddle.
Blah, 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 blah.